Pero esta semana estamos rozando la perfección. El martes entrevistamos a Santiago Masip, el científico perfecto, de los pocos capaces de explicar con sencillez todo lo que sabe. Ayer nos visitó Cristian Gálvez, el novio perfecto para cualquier madre. Y hoy... Hoy, Tom, tengo la corazonada de que al fin vamos a encontrar al político perfecto.
Sí.
Abre esa puerta ya que estoy impaciente.
Venga, vamos.
Vamos con la puerta.
¡Oh! Tenía que les traer un disco de Michael Bolton.
Sí, verdad.
Se iban a entretener. Imagínate encerrado en una cueva, entre probetas, libretas llenas de apuntes y un disco de Michael Bolton.
¿Y quién es el político más Michael Boltonesque por ahí?
No lo sé. A las Agasti, quizá. No lo sé. En fin, Antonio Guterres Ruiz, Jordi Rodríguez Virgili, son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No, hola, buenas tardes.
No debéis temer nada, no traemos ese disco de Michael Bolton. ¿Vais a ir al concierto? Por cierto, tú podrías, Antonio, estás en Barcelona.
Sí, podría, pero no tengo previsto.
No, es de...
¿Por? Tu... ¿Por?
¿Qué excusa? Porque...
No tengo entradas.
Claro.
Se puede comprar, ¿eh? Sí.
No, pero tengo que decirte que ahora estaba yo pensando en la pregunta que hacía Tom de cuál es el político más boltoniano, para entendernos, y tengo mis dudas, ¿eh?
Ah, sí, tienes algún candidato.
No sé si Jordi tiene alguna idea, no. Pero Anasagasti no creo, ¿eh?
¿No?
Como tú apuntabas, no. No, le veo con mucha sensibilidad, pero no en este terreno.
Vale. ¿Jordi, tienes algún...?
No, yo ni siquiera candidato. No es que tenga dudas, que tendría que empezar de cero.
Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, así que nos vamos a poner manos a la obra. Esta semana nos gustaría analizar los antecedentes de los políticos. Nos referimos a su estatus social, su procedencia geográfica, su formación. Son características que no pasan inadvertidas ni para algunos votantes ni para los periodistas. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista reciente que el presentador de la BBC, Andrew Marr, le hizo al alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, que es todo un personaje. Vamos a prestar atención.
¿No piensa que hay demasiados antiguos alumnos de Eton en la actual cúpula del Partido Conservador?
Muy buena pregunta. No sé, creo que la respuesta a eso es... Por cierto, no recuerdo a qué colegio fuiste, Andrew.
A Loreto.
Buen colegio. Basta ya de tanta tontería. A la gente eso le da exactamente igual.
La expresión Old Etonians hace referencia a los antiguos alumnos del selecto colegio de Eton, tan selecto como que fue el colegio donde procede el periodista. Loreto es uno de los más caros de Escocia, donde la matrícula supera los 6.000 euros. De esta manera, Boris Johnson lograba eludir un debate que los laboristas podían utilizar en la campaña electoral para añadir votos a los Tories. El colegio donde han estudiado los líderes, en este caso, del partido de Boris. ¿Es normal hablar del colegio donde estudia un político?
Sí, porque algunos ciudadanos pueden pensar que la cuna y la tradición familiar y digamos incluso las propiedades, todo aquello que tenga que ver con la infancia y tus orígenes, marca muchísimo tu trayectoria y tu mentalidad y tu manera de entender la vida y las prioridades, ¿no? Por eso en algunos sondeos y en algunas encuestas, precisamente en el Reino Unido, para muchos electores consideran que el hecho de haber ido a un buen colegio de estos de Eton, de los de 6.000 euros la matrícula, presupone a quien haya ido a él una determinada actitud más condescendiente con las personas de clase pudiente, con los ricos, para entendernos, ¿no?
Jordi.
Sí, yo creo que es importante siempre conocer el pasado de los políticos y eso la gente lo valora, ¿no? Es decir, cuál es la historia del político, cuál ha sido su pasado profesional, en la formación que tiene, también la clase social, el origen geográfico, todo eso tiene una incidencia electoral a la hora de elegir a los electores y, por lo tanto, tiene que conocerse, ¿no? También la formación es muy importante porque marca también la posibilidad de esos políticos, ¿no? Y además, en el Reino Unido también cabría explicar que es una sociedad donde la diferencia de clase social está mucho más marcada que en España, ¿no? Además, allí esas diferencias de clases sociales, que son las mismas o que pueden ser muy parecidas a las de otros países, también está en el uso del idioma, en el lenguaje, en el vocabulario, en la entonación. Entonces, esas diferencias son todavía más marcadas en el Reino Unido y por eso también es un recurso más utilizado allí.
Yo creo que también puedo ir casi a su contra. Estoy pensando que quizás el más brillante académico que jamás ha estado en el Parlamento Británico será quizás Enoch Powell, ¿no?, en los años 60, pero yo creo que él también acabó como uno de los grandes perdedores. Tener buenos estudios realmente es, el valor es relativo en el sistema parlamentario.
Bueno, relativo, pero también significativo, en el sentido de que los electores quieren que alguien que les represente sea capaz de gestionar los asuntos públicos y, por lo tanto, les presuponen o una preparación específica o una determinada trayectoria y, por lo tanto, una cierta, si tú quieres, una cierta tradición o una cierta experiencia en la gestión de los asuntos públicos. Eso yo creo que es importante, ¿eh? Los electores cada vez más ven a líderes, pero les miran no solo de sus orígenes, sino una cierta trayectoria profesional, en este caso en el terreno de la política, o de sus competencias técnicas para poder gestionar los asuntos públicos cada vez más complejos, más difíciles, en donde se reclama no solamente habilidad negociadora o capacidad de oratoria política, sino eficacia en la gestión pura y dura.
Y de todas formas, en el caso ahora del Reino Unido y de las próximas elecciones de este año, ya veremos en qué mes, parece más bien un recurso un tanto a la desesperada de los laboristas, ¿no? Parece un último recurso, o al menos poco creíble, después de haber pasado por el nuevo laborismo, sacar ahora, pues, o intentar, todavía no lo han hecho de forma explícita, jugar ese, por así decir, la lucha de clases, ¿no? El elitismo de los conservadores. Va a estar ahí, siempre va a estar presente, pero no me parece que va a ser uno de los ejes de la campaña.
Pero Jordi, la cúpula conservadora en muchos casos trata de ocultar dónde ha estudiado. Es decir, que no solamente es una herramienta que utilicen sus opositores.
Pero también Tony Blair tapaba. Por eso su nombre es Anthony Blair. Pero dándose Tony Blair parece más el hombre del pueblo. Él también venía de los mejores colegios. O sea,
es cierto lo que tú dices, pero también algo debe tener cuando ellos tratan de ocultarlo.
Claro, ahí jugamos con el principio de identificación, el origen, ¿no? Entonces, si tú te presentas como alguien, pues eso, rico, de buena formación, de buena cuna, que has tenido una educación privilegiada en los mejores colegios, estás alguien que en principio está más alejado de la mayoría del electorado. Por lo tanto, no es algo que en principio pueda jugar a tu favor. Es decir, que seas una persona con la vida pasada, arreglada, perdón, con la vida resuelta, en principio no es bueno para tu electorado. Claro. Pero yo creo que no será un recurso que ahora mismo tenga incidencia en estas elecciones. Por lo tanto, es más que pues sí, ocultarlo. O no lo dicen, pero es sabido, ¿no?, que la mayoría de los miembros del gabinete en la sombra del Reino Unido, de los conservadores, pues la mayoría ha estudiado en los mejores colegios y muchos son de Eton, como decimos.
De todas maneras, ese problema en España no lo tenemos. Pues no hay colegios comparables a los de Eton o Loreto.
No, no existe esa tradición.
Hay instituciones que después te pueden dar algún tipo de máster, algún colegio privado con renombre, pero no te garantiza después un ascenso o una situación, en este caso política, más favorable.
No, pero hay instituciones universitarias, como por ejemplo la que está Jordi, donde imparte su academia y su enseñanza, que marcan o que está entre las mejores de España. Es decir, sí que es cierto que no está el colegio como club, ¿eh?, o como...
Digamos, formas parte de una élite.
Exacto, de una élite que hace siempre las determinadas cosas. Va a determinado club, va a determinada escuela, estudia determinadas cosas, el club de hípica, en fin. Hay como una especie de componente formativo, cultural, que en el fondo configura un pedigrí y una clase, ¿no? Eso sí que creo que en España, afortunadamente, tenemos una gran variabilidad en cuanto a las procedencias de nuestros políticos, independientemente de que algunas universidades, algunos centros de formación sean de élite incuestionable.
Bueno, sí. Ese es un problema, perdona, Jordi, ese es un problema del que se habla en el Reino Unido, pero no solo en el Reino Unido, también en Francia. La polémica solo acaba de empezar.
¿Piensa usted que mejoraría el nivel de los profesores de medicina si se impusiera que entre los 100 primeros estudiantes del MIR hubiera un 30% de becarios? Parece que no, naturalmente, pues es exactamente lo mismo que nos pasa.
Esta voz que escuchamos es la de Pierre Tapie, el presidente de la Conferencia de Grandes Escuelas, el organismo que reúne a los decanos de las escuelas de élite francesas. Estas se oponen al proyecto de Sarkozy de que el porcentaje de becados aumente hasta el 30%. Son colegios muy exclusivos. En Francia, dos presidentes, Giscard d'Estaing y Chirac, siete ministros, como Dominique de Villepin, proceden de la Escuela Nacional de Administración, la escuela que forma a muchos altos funcionarios del gobierno galo, una escuela exclusiva. ¿Tienen el mismo problema entonces en Francia?
Sí, además la ENA es la élite de la administración, ¿no? Es una escuela creada por Charles de Gaulle y de la que han salido pues presidentes y muchos primeros ministros, ¿no? Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, Lionel Jospin, y que precisamente ahora que está un presidente de derechas como es Sarkozy, está jugando o quiere un poco romper también ese espíritu de la ENA, ¿no? Que también formaba esa élite. Y actualmente en el gobierno de Sarkozy, que yo recuerde, no hay casi nadie, o al menos muy poquitos, que hayan pasado por la ENA, cuando la clase dirigente, tanto socialista como conservadora o de derechas, habían pasado por la ENA. Es decir, la importancia de la ENA, y además marcó un precedente, porque luego en otros países se intentó reproducir este modelo de formación de la alta administración y de los altos dirigentes políticos, ha sido muy importante en la segunda mitad del siglo XX en Francia.
Pero el argumento de que hay que ponerse a una cuota de becados porque eso significaría empobrecer la capacidad o la cualidad académica de una determinada institución, me parece, vamos, de una pobreza, digamos, argumental muy seria, que en el fondo lo que esconde es un privilegio claramente socioeconómico. Es decir, es cierto que no por el hecho de ser becado te garantiza que seas más o menos mejor estudiante o alumno o puedas ser mejor investigador. Pero lo que también lo garantiza es que por el hecho de tener condiciones económicas para entrar directamente en una escuela de estas características, eso ya te dé de entrada, de saque, una posición académica, digamos, de relevancia. O sea que me parece entre cínico y bastante falso.
Y sobre todo porque en ocasiones ese tipo de escuelas, más que enseñar, más que preparar, parece que simplemente separan a los pudientes de los que no lo son, la gente con dinero de los que no lo son, más allá de formar al individuo.
Es que actúan como lobby prácticamente en muchos casos,
¿eh? De todas maneras, esa diferencia de clases están presentes en la política británica, en la política francesa, pero yo creo que no están presentes en la española.
Depende, por ejemplo, encontramos otro tipo de diferencias que aparentemente son de otra naturaleza, pero que en el fondo a veces esconden también un prejuicio de clase, ¿no? A veces, cuando, por ejemplo, en el caso del presidente Montilla, dicen, no, pues es andaluz y por hecho ser andaluz, resulta extraño y se cuestiona su capacidad de defensa, por ejemplo, del autogobierno, de las posiciones del gobierno de Cataluña, del estatut, pues también eso esconde una falsedad muy seria que en el fondo es un prejuicio como la copa de un pino.
Pero yo creo que ahí es más bien por la procedencia geográfica. Yo creo que efectivamente, diferencia de clase en España y en los políticos españoles, yo creo que no se da. Creo que el caso de Montilla, si no me equivoco, es más bien por su eso, lo que cuando llamaban charnego y por no ser nacido en Cataluña, sino eso de. Y yo creo que es más bien por la procedencia geográfica, porque por diferencia de clase hemos tenido políticos y tenemos políticos de toda condición social, gente pues incluso de la nobleza hemos tenido en estos 30 años de democracia, y también pues gente que...
Pero
que,
Jordi, en el fondo es un prejuicio muy parecido el uno con el otro. Es decir, en la universidad francesa, las escuelas de alta formación, un becado, es decir, alguien que no tiene condiciones económicas muy pudientes, se le cuestiona que pueda ser un buen alumno o no garantiza necesariamente que eso le deje en posición de ser un buen alumno, y alguien que no ha nacido en Cataluña, porque se le cuestiona su capacidad, no solamente para ser presidente,
de todas
en
maneras,
algunos casos.
Si nos sirve de consuelo, Antoni, no solo pasa aquí. Vamos a escuchar a un político, una política, que tuvo problemas en su día por su procedencia geográfica.
Die spanische Präsidentschaft mit all unseren Kräften unterstützen wollen.
Es Angela Merkel, tuvo que vencer las reticencias de los conservadores a su candidatura. Recuerden que es una, primero, mujer, que después comprobaremos, conociendo que el 25% de las empresas del IBEX no tiene ninguna mujer en sus consejos de administración, como que todavía es un problema, pero además del este, hija de un pastor protestante, es decir, en el caso de Angela Merkel, tuvo que pelear muy mucho con esas reticencias.
Sí, es lo que apuntábamos antes, ¿no? Decía Jordi, los temas geográficos. En el fondo yo creo que tanto sea geográfico o económico o cultural, lo que se esconde es el prejuicio. Es saber si cualquier ciudadano, haya nacido donde haya nacido, sea cual sea su condición, está en condiciones de representar al conjunto y de ser un buen o una buena presidenta, ¿no? Entonces, los estereotipos, los clichés, los elementos que proconfiguran cuál es mejor presidente de entrada y cuál es peor por condiciones geográficas o económicas, me parece que es un prejuicio antidemocrático.
En Alemania tenemos además otro caso, que fue el de Edmund Stoiber, que fue el anterior candidato de la coalición CDU-CSU, que es bávaro. Entonces él había sido primer ministro de Baviera con gran éxito, con muchas elecciones, y se presentó como líder de la coalición, ¿no? Es una coalición de partidos donde la CSU solo es de Baviera, y fue el líder de Baviera el que se presentó a las elecciones, y por lo que contaron luego los analistas, ahí también pesó su origen bávaro. Baviera es el Land, o el Estado Federado más rico de Alemania, y era mirado, pues eso, con ese prejuicio que comenta Antoni, con cierto recelo, y pesó en su contra, fue un hándicap a la hora de las elecciones. No fue el definitivo, hubo muchas otras cuestiones, pero jugó en su contra ese origen bávaro. O sea que en Alemania tenemos ya al menos dos ejemplos de esos prejuicios también geográficos.
Pues aunque sea solamente por compensar, ¿quieres escuchar un sonido que acaba con todos esos clichés y prejuicios?
Vamos a ello.
Es interesante. Es esta voz.
Hello, this is Governor Arnold Schwarzenegger with another California.
Arnold Schwarzenegger. Este hombre acaba con todo, de todo lo que hemos hablado. O sea, este hombre rompe con todos los
modos. Un nombre apellido impronunciable.
Es un actor de origen austriaco que acaba como gobernador de California. Aquí no hay clichés, ni aquí no hay. Rompemos la baraja.
No, pero hay una movilidad social que me parece que es una de las grandes características de la sociedad norteamericana. Es decir, la movilidad social, la capacidad de incorporarse a cualquier espacio público o privado o económico o social o político de la integración de la sociedad norteamericana, me parece que es uno de los grandes logros de una sociedad como la norteamericana. Entonces, yo creo que es muy, muy admirable.
Sí, desde luego la ruta de acceso de los políticos en Estados Unidos es muchísimo más abierta, ¿no?, que en Europa, donde marcan mucho los partidos políticos. En Estados Unidos cualquiera puede presentarse a las campañas. Quizá ahí lo que sí marque diferencias es la cuestión económica. Es decir, para apostar en política en Estados Unidos tienes que tener un respaldo económico que aquí en otros países en Europa no es necesario, porque lo tiene el partido. Ahí, por así decir, es más abierto, no hay esas diferencias sociales, de origen, cualquiera puede hacerlo, pero la cuestión económica sí que puede marcar unas diferencias, en un acceso u otros.
Son 6 años los que lleva ya Arnold Schwarzenegger al frente de California.
Sí, es verdad. Y otro ejemplo en este estilo es Jesse Ventura, que era luchador, ¿no?, de la lucha libre, claro, que era gobernador de un estado también, ¿no?
Claro, ahí la visibilidad y el conocimiento, bueno, el propio Ronald Reagan, que es un actor, y un actor pues llegó a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por eso digo, ahí la visibilidad o el conocimiento pues te puede facilitar conseguir ese dinero, y a partir de ahí pues todo es posible en Estados Unidos.
Los clichés. Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política, van a permanecer una semana más encerrados en esa cueva sin disco de Michael Bolton.
Y sin Michael Bolton.
Buscando el político perfecto.
Ahí vamos.
Bueno, ahí os dejamos encerrados, ya lo siento. Vamos, hasta la semana
puerta.
Que viene.
Un abrazo.
Toma ya, qué portazo, Tom. Un poco de cuidado. Hombre, que de verdad.
Aquí será bien esta puerta.